Hola Patricia, buenas tardes.
Buenas tardes, Carles.
¿Cómo estás?
Bien, 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 bien. La verdad, qué bonito día ha hecho hoy. Y eso que parece ser que bajan las temperaturas, pero aquí donde estoy ubicada, la verdad es que ha hecho un día también muy, 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 muy bonito. Un sol muy bonito.
Sí, aquí también hace un día muy brillante. La verdad es que una luz se nota la primavera ya, ¿eh?
Se nota, ya está llegando, ya está llegando. Y hay ganas, ¿eh? También para los paseitos, para disfrutar un poquito de eso, del calorcito del sol, que también gusta. También gusta.
Te cuento un poco las consultas que nos han hecho esta semana, Patricia.
Vale.
Y hay mucho interés en el tema de los hábitos.
Normal.
Entonces, todo este método que tenemos de psicoconciencia transformacional me ha dado la idea de que podríamos titular la charla de hoy como los hábitos para el éxito de tu transformación. No sé cómo lo ves.
Pues me parece muy buena idea porque muchas veces necesitamos, ¿no? Que nos den unos pasos a seguir o que nos den las pistas para que podamos progresar en nuestra transformación o el camino del crecimiento personal. Sí, me parece muy buena idea. Pues venga, vamos a ello, vamos a
Muy
empezar.
bien. Lo cierto es que por mi propia experiencia el tema de los hábitos no es un tema fácil porque instaurar hábitos diferentes a los que tienes necesita pasar por un proceso que no siempre ni es cómodo, ni es rápido, ni te garantizan el que esto sea así, ¿no? Dentro de la He hecho un poco de investigación de qué es lo que la gente está aportando desde la psicología, desde el coaching, en cuanto al acompañamiento en esa instauración de nuevos hábitos. Y lo cierto es que hay cosas que hacen pensar. Yo, si quieres, mira, el primero que me aparece aquí es el que dice que la gente con éxito tiene muy claras cuáles son sus prioridades.
Sí, yo creo que evidentemente es importante porque esto me recuerda un poco a este tema que defendemos tanto de la importancia de marcarse un objetivo, ¿no? Cuando tú no te marcas un objetivo, de alguna manera estás siendo zarandeado, digamos, ¿no? Por otras personas, por también los acontecimientos de la vida, porque como tú no llevas un rumbo fijo, evidentemente, pues acaba siendo. Me viene mucho la palabra zarandear. Entonces, con las prioridades pasa un tanto de lo mismo. O sea, al final no le encuentro gran diferencia. Establecer tus prioridades tiene que ver, evidentemente, si tienes fijado un objetivo, sabes cuáles son, vas a tener más claras cuáles son tus prioridades, ¿no? Y claro, es fundamental, pero para tener prioridades lo primero es tener un objetivo marcado y un objetivo claro, ¿no? Y cuando hablo de objetivo, es que hay mucha confusión con esto, ¿no? No se trata de algo demasiado grandilocuente, ¿no? Pueden ser pequeñas transformaciones para esa transformación de lo que sería tu mejor versión, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y bueno, es que si tú no estableces tus objetivos y tus prioridades, al final acabas siendo distraído, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo pienso que uno se ha de levantar por la mañana con un poco de hoja de ruta, ¿no? Porque si no tienes esta hoja de ruta, y esto estoy de acuerdo contigo, que va muy vinculado a tener unos objetivos, los objetivos te llevan a tener un plan de acción, y un poco este plan de acción es quizá el que te ha de guiar y el que ha de marcarte el camino. Si no es cierto, yo creo que estamos en una época en que hay muchos distractores, esto que tú decías de zarandear, Todos estos distractores te llaman mucho la atención y es posible que llegues por la noche y digas, oye, es que no he hecho nada de lo que me había propuesto, ¿no? Claro, si encima no te has propuesto un objetivo, pues lógicamente vas a agarrarte a cualquiera de las distracciones, a cualquiera de los distractores que te salgan durante el día, ¿no?
Lo que pasa es que también a mí hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado y tener mucha honestidad contigo mismo en cuanto a lo que realmente sí quieres, porque si no puedes estar construyéndote un día a día, ser demasiado exigente con cosas que al final quizás para ti no son tan importantes, ¿no? Todo esto requiere de un trabajo personal y de una gran honestidad y de una gran sinceridad, porque creo que hay una frase que tú repites mucho, que hay que disfrutar del camino, porque al final la meta es importante para que tengamos esa hoja de ruta, pero si no estás disfrutando con lo que haces, si te supone un castigo, y entendamos que sí, que es verdad que puede haber una cierta incomodidad en ciertas cosas, en ir mejorando digamos, tus marcas, ¿no? De todo tipo. Ir mejorando siempre conlleva a veces una especie de dificultad, ¿no? Porque requiere un trabajo de persistencia. Pero tiene que haber un disfrute, tienes que amar lo que haces, si no va a ser un verdadero castigo. Entonces, bueno, un poco de flexibilidad es interesante también. De flexibilidad me refiero a eso, a que disfrutes con lo que haces.
Fíjate que el resultado final es posible que un 90% dependa de ti y un 10% no dependa de ti, con lo cual no lo tienes garantizado. Puedes aproximarte mucho, ¿no? Claro, si disfrutas por el camino, quizá el resultado final nunca vas a considerar que haya sido un fracaso si no llegases a obtenerlo.
Efectivamente, efectivamente. Pero sí que creo que es importante las prioridades, es importante marcarse un objetivo, es importante marcarse quizás una rutina, es un poco por lo que tú estabas diciendo, pero en el tema de la rutina, de la hoja de ruta de cada día, también hay que ser como muy realista y un poco flexible. ¿Vale? Sin perder de vista cuáles son tus prioridades. De ahí las prioridades, ¿no? ¿Qué es lo realmente importante? Y al final no engrosar demasiado la lista, sino establecerte a lo mejor una o dos prioridades reales y realistas que puedas llevar a cabo al día, ¿no? Quizás se me ocurre que puedes marcarte un objetivo realista en el día a nivel personal y otro objetivo realista en el día a nivel laboral, por ejemplo, ¿no? E ir cumpliendo así, porque no hay que subestimar la importancia de la mejora de un 10% diario, ¿no? Poco a poco, un poco a poco, un poco a poco. Hay veces que nos marcamos objetivos y prioridades que son tan inabarcables que al final pues tiramos la toalla pensando que somos un fracaso y no, es que luego también hay que dejar un poquito de espacio a estar presentes, ¿no? Y conscientes de lo que ocurre en el día.
Mira, esto me resuena mucho en otro punto que da mucha importancia, que es el autoconocimiento, el conócete a ti mismo. Entonces lo veo muy vinculado a este autoconocimiento, el conocer bien tus fortalezas y conocer bien tus debilidades. Este autoconocimiento quizá es lo que nos va a ayudar a ser realistas en este plan de acción. En esta priorización de nuestros objetivos y en el ser conscientes de hasta dónde podemos llegar, ¿no?
Pues sí, y sobre todo valorar qué es lo realmente importante para ti, porque yo creo que esto es una de las cosas más difíciles a la hora de establecer objetivos y prioridades, porque hasta dónde estamos siendo de algún modo guiados por una sociedad o porque evidentemente no todos queremos lo mismo, no todos queremos ser lo mismo, no todos tenemos los mismos sueños. Entonces, ser honesto con cuáles son tus objetivos y prioridades es importantísimo, ¿no? Digamos, hacia dónde te estás enfocando, ¿no? Si te estás enfocando hacia los ojos de los demás o hacia ti mismo, o hacia tu propia valoración o autoestima, ¿no? Este trabajo, fíjate, es el pistoletazo de salida, por llamarlo de algún modo. Y creo que es el más importante, porque luego todos los demás van ocurriendo solos. Cuando realmente amas lo que... Aunque está muy bien establecer unas pautas, unos pasos, unos principios, ¿no? De qué es lo importante para tener éxito o para conseguir hábitos, al final tienes que amar lo que haces, de alguna manera.
Estoy totalmente de acuerdo contigo y hay que reconocer que estamos en un entorno, en una sociedad que nos presenta muchos modelos. Y a veces sí que es posible que compremos modelos que no tengan nada que ver con lo que nosotros valoramos. Entonces, sí que estoy de acuerdo contigo en que hay que ir con cuidado de cuáles son los modelos a los que nos agarramos, porque es posible que tengamos objetivos que no sean nuestros. Porque hay muchos estímulos y se nos están ofreciendo muchos modelos que yo hasta consideraría que son interesados, ¿no? Y que no tenemos por qué comprar.
Es que, ¿qué es el éxito? Empezando por esa pregunta, ¿no? ¿Qué es el éxito? Pues para cada persona es una cosa distinta, ¿sabes? Evidentemente hay personas que para ellos el éxito es un reconocimiento a nivel laboral y para otros es vivir tranquilamente y en paz una vida sencilla, ¿sabes? Entonces el éxito, ahí yo creo que es donde cada uno tiene que ser honesto. Porque evidentemente si yo quiero una vida sencilla en el campo, realmente eso es lo que me resuena y estoy luchando por tener el éxito empresarial y no me pega nada, pues al final va a ser un continuo no me sale la palabra, pero va a ser sentirme conmigo misma mal continuamente, ¿no? Y es fundamental. Fundamental. Ahora se valora mucho pues eso, el éxito a nivel empresarial, el ganar dinero, y a lo mejor pues no va contigo. A lo mejor tú quieres una vida mucho más plácida, no lo sé.
Fíjate lo que decíamos de disfrutar del camino, ¿no? Claro, si escoges un objetivo que no es tuyo, va a ser muy difícil que disfrutes del camino. Entonces, claro, yo si tuviese que dar algún consejo, que no lo voy a dar, pero es si realmente lo que estás haciendo no estás disfrutando, empiézate a plantear si realmente ese objetivo que te has puesto es tuyo o no es tuyo.
Es que ya lo dijimos, no sé, en algún momento, que las emociones van a ser tu brújula para saber si realmente estás en tu centro o no. Tú fíjate se me vienen ejemplos, ¿no? De casos de éxito. Es que tú no sabes si el objetivo lo vas a cumplir. Quizás te mueras antes. Si no has disfrutado del camino, pues vaya gracia, ¿no? Si estabas esperando a ser feliz al cumplir el objetivo y te mueres antes, pues vaya putada. Y me venía el caso de Van Gogh. Van Gogh nunca vivió el triunfo de su obra, pero no dudo, al margen de que su vida fuera más o menos como muchos genios, pero yo no dudo de que ese señor se pusiera delante de un cuadro y disfrutara del camino de ser artista, ¿vale? Y perseveró, porque tuvo sus dificultades, pero él no dejó nunca de hacer lo que sentía su corazón, ¿no? Y nunca vendió un cuadro en vida. Y ahora se vende por millones y millones y millones. Entonces, bueno, el éxito sí está bien tener ese objetivo, convertirte, por ejemplo, en este caso, en un artista reconocido, importante, etcétera, pero es que puedes no vivirlo, ¿no?
Totalmente, Patricia. Hay otro punto que también me resuena, que es el de busca apoyo y soporte.
Importantísimo.
El rodearte de personas que de alguna manera te empujen, ¿no? Y pienso que no necesariamente te empujen hacia tu objetivo, sino personas que de alguna forma provoquen que creas en ti, simplemente.
Creo que esto que acabas de decir tiene dos lecturas. Primero, esto que estás diciendo, que es importantísimo, y esto empieza desde que somos pequeños, porque dar alas a una persona, de alguna manera, seguramente será algún punto, ¿no? Que es que a que tengan una autoestima, que crean en sí mismas, esto es fundamental. Y esto deberíamos de hacerlo desde pequeños, ¿no? O sea, desde que alguien es pequeño, darles esta sana autoestima. Pero luego también creo que a nivel de proyecto, si tienes un proyecto, es saber rodearte de personas que puedan apoyarte en la infraestructura, ¿no? O sea, de no pretender hacerlo todo solo. Es verdad que, o formarte, ¿no? Al final es que entre todos nos ayudamos para conseguir nuestros objetivos. Y es fundamental saber trabajar en equipo, es fundamental buscar ayuda. Las ayudas yo también considero que van llegando si tú estás abierto, pero saber valorarlo, ¿no? El quitarnos un poco esa soberbia de ser uno el que lleva el peso o es el creador o es el. Y estoy hablando a nivel proyecto, ¿eh? Porque puedes haber también un proyecto de vida, ¿no? Si vas a vivir con una pareja, etcétera. Tenemos que aprender también a delegar, a trabajar en equipo y a ser humildes. O sea, creo que son dos lecturas, ¿no? Esto que acabas de comentar.
Mira, es que salía una frase que dice, las personas con las que te relacionas te condicionan a pensar y sentir de determinada manera y por lo tanto te condicionan en lo que consigues. Entonces, creo que va mucho en la línea de lo que decías tú, ¿no? De rodearte de esta gente que te cree esas emociones positivas y aparte, pues también de que te acompañen en tu proyecto, ¿no?
Sí, pero que pueden ser cosas, o sea, puede ser igual, tú te puedes rodear de unas personas con unos intereses comunes, que cada uno aporte su granito de arena y aparte te estimulen, y luego está la parte de rodearte de amigos y personas que a lo mejor no tienen nada que ver con tu proyecto, pero que evidentemente al final son relaciones sanas, ¿no? Y creo que esto en cualquier tipo de circunstancia en la vida, o sea, en tu propia vida, en tu propio día a día, es importante valorar si las relaciones que tienes son sanas o no, ¿no? Evitar las relaciones tóxicas que de algún modo, de alguna manera, aunque muchas veces pueda ser inconsciente, lo que tienen sobre ti o pretenden tener sobre ti es una forma de control, incluso sienten un poco de envidia o sienten un poco. Entonces, esto hay que saber detectarlo y de algún modo, si tú te consideras vulnerable de momento y que no puedes de alguna manera contrarrestar esta energía, lo mejor es que entres en esa fase cueva que a mí me gusta tanto llamar, que es la de algún modo protegerte hasta que tú te hagas más fuerte, ¿no? Hasta. Tú fíjate que yo soy muy partidaria de que las cosas, los proyectos, las ideas, es mejor no contarlas demasiado rápido, ¿no? Es una manera que yo utilizo de fase cueva hasta que yo esté reafirmada en mí misma y entonces me va a dar igual lo que me digan. Porque bajo la etiqueta de ¿cómo se llama? De crítica constructiva, ahí cabe todo. Ahí cabe de todo y empiezan a salir intereses ocultos que le llaman crítica constructiva, ¿no? Muy importante las relaciones saludables, la gente que te apoya, que a lo mejor no tiene la misma visión y bueno, pero aún así respetan qué es tu visión, qué es tu sueño, qué es tu idea y que por algo será, ¿no?
Y que creen en ti.
Y que creen en ti,
Y que
porque en
creen en ti.
definitiva es eso.
Hay una frase que me gusta mucho y que para mí es muy cierta, que es decir, cuando alguien te dice que algo no se puede hacer, está hablando de sus limitaciones, no de las tuyas. Entonces, esto es tenerlo presente, porque sí que nos vamos a encontrar o nuestros oyentes se van a encontrar muchas veces con personas que les van a decir esto que tú dices no se puede hacer.
Y ya no solamente no se puede hacer, es que como somos tan hábiles, hay una cosa que el ser humano tiene muy bien desarrollada, que es la inteligencia. O sea, aquí todos somos inteligentes a la hora, sobre todo como de empañar, ¿no? O de para que parezca una cosa que luego no es, ¿no? Lo digo por tu bien, yo es que no quiero que tú te des un guantazo. Yo estoy preocupado por ti, ¿de dónde ha salido esto? Tienes pájaros en la cabeza, pero todo lo hago por ti porque te quiero. Hay que tener cuidado con eso, hay que tener mucho cuidado.
Ahí es cuando has de entrar en la fase cueva que tú dices para aislarte de todo ese entorno, ¿no?
Y saber detectarlo, hay que saber detectarlo, creer en ti mismo, es que esto es tan fundamental, o sea, para mí. Dentro de toda los pasos que puedas ahora leernos o decir o sacar a colación, yo creo que el primero yo lo pondría, que pondría es autoestima, una sana autoestima, ¿no? Es creer en ti, que va a flaquear, evidentemente va a flaquear porque no todos los días te levantas comiéndote el mundo, pero en los momentos bajos, fíjate que me está viniendo a mí una frase que leí que dice, que no tiene nada que ver, pero ahora si me permites voy a intentar explicarlo, que dice, ámame cuando menos lo merezca porque será cuando más lo necesite. Entonces esto, aplícatelo a ti, ¿no? Que cuando estés en tus momentos más turbios, más vulnerables, más difíciles, es cuando tienes que aplicar más dosis de amor hacia ti mismo, ¿no?
Hay otro hábito que lo presenta como importante, que es el ser valiente. No sé cómo lo ves tú, el ser valiente, Patricia.
Hombre, requiere, a ver, emprender, cambiar, salir de la línea en la que te dirigen o las pautas que te dan, ser distinto, ser diferente, siempre requiere de una gran valentía. Fíjate que me está viniendo, he visto, bueno, un personaje, que, fíjate, claro, yo ya tengo muchos años, pero un personaje que vive, evidentemente, que es Viviana Fernández. Viviana Fernández ahora está muy aceptada por la sociedad y de hecho es alabada y valorada, ¿no? Pero hubo un tiempo en el que era vilipendiada, insultada y marginada, ¿no? Ella tuvo una gran valentía para decir, soy diferente y qué. ¿No? Y eso ha abierto puertas a muchas personas para poder de alguna manera alzar la voz y decir yo soy diferente. O sea, se necesita una dosis de valentía. Muchas veces no sé si es valentía o es un poco de inconsciencia, pero llámalo X, ¿no? O sea, sin esa parte, sin esa dosis es que además estás haciendo un bien social. Hemos necesitado a muchas personas valientes. Para estar donde estamos.
Fíjate que aquí lo que nos dicen es, dicen, ten la valentía de poner tu vida patas arriba.
Fíjate.
Entonces, Yo estoy seguro que en su momento Viviana Fernández puso su vida patas arriba cuando decidió hacer público y mostrarse como diferente.
Fíjate, o sea, esta mujer a mí me parece un símbolo, como le parece a mucha gente, evidentemente, hoy en día. Y bueno, la estoy utilizando, pero realmente, claro, consiste en eso, o sea, en poner tu vida patas arriba, en la zona de confort. Hay una zona de confort en la que no estás cómodo, pero con tal de no, bueno, por no atreverte, puedes quedarte ahí muerto de miedo toda la vida. Y el caso de antes también que he comentado de Van Gogh, ¿no? Pues también fue un personaje que tuvo que ser valiente y puso su vida patas arriba. Y estuvo viviendo toda su vida prácticamente la indigencia con tal de seguir su sueño. Esto, así dicho, o cuando nos lo cuentan, es muy bonito, pero pocas personas se atreven a hacerlo. Y creo que es necesaria muchas acciones de este tipo para que la sociedad evolucione.
Yo pienso que sí, que dar ese paso de salir de la zona de confort requiere esa valentía, pero que también va a tener ese espacio de sana autoestima, ¿no? De decir, es que he sido capaz de dar ese paso, he sido capaz de arriesgarme, he sido capaz de poner mi vida patas arriba, independientemente del resultado. Yo creo que el ser capaz de hacer eso ya es muy importante.
Pues mira, es que no lo sé, porque supongo que habrá casos y casos. O sea, la sana autoestima considero que tiene que ver mucho con creer en tus propias ideas, en tus propios sueños. Lo que pasa que puedes no vencer, o sea, puedes no vencer aparentemente, ¿no? Como te decía antes, puedes morir antes de ver los resultados. Entonces eso habrá muchas ocasiones que te hará flaquear, que te hará dudar de ti mismo, si es que es un camino muy solitario y vivir un camino solitario no es fácil. O sea, se idealiza mucho lo de la independencia, lo de la soledad, pero no es un camino fácil, ¿no? Y bueno, pero es necesario, es necesario. Y sí, evidentemente sí, y si consigues, si cosechas las mieles del éxito, pues bueno, pues claro, entonces ahí en ese punto sí que es una gran satisfacción para ti mismo el decir me he atrevido, pero te puede ocurrir que no encuentres el sentido, porque a lo mejor es un bien social, a lo mejor es necesario ese paso que tú has dado. Muchas mujeres sufragistas no han visto cómo las mujeres al final han acabado votando, pero ha sido necesaria su implicación, su aportación, su valentía y su autoestima para que hoy en día las mujeres puedan votar.
Fíjate que esto me resuena mucho con lo que hemos hablado a veces, que es el propósito, ¿no? Y ahí también hay una idea que dice que el éxito busca el bien de los demás.
Fundamental.
Entonces, claro, esto que me hablabas me resuena mucho decir, bueno, es posible. O esto que a veces también vemos, ¿no? Del abuelito que planta un arbolito muy pequeño. Y su nieto le dice, pero abuelo, si tú no lo vas a ver crecer. Y el abuelo dice, yo no, pero tú sí.
Yo creo que para que el éxito sea realmente éxito, tiene que beneficiar a los demás. O sea, tiene que ser de alguna manera algo, tiene que ser grandes cosas, insisto. O sea, que una enfermera, ¿sabes? Ser una buena enfermera, hacer un buen trabajo. O sea, es una gran labor, pero me refiero que no tiene por qué ser la fundadora de un hospital. ¿Sabes? dar lo mejor de ti en cada circunstancia y para el beneficio de los demás, para mí, al final es un poco a lo que llamaría éxito. Y que vaya en resonancia con lo que tú sientes, ¿no? Que quieres hacer y que quieres entregar y que quieres y que te sale del corazón.
Yo pienso que ya tener ese propósito y actuar en función de ese propósito ya es éxito en sí mismo eso. Independientemente de que al final seas capaz de ver los resultados o no veas los resultados, pero ese camino ya es éxito para mí.
Pues sí, y además fíjate que hay una cosa que la gente, y voy a aprovechar un poco este espacio que me estás dando, porque muchas veces a mí se me acusa de exigente, creo que no lo soy, o de crítica, pero sí que creo que lo mejor de ti se ve en las pequeñas cosas. O sea, tenemos mucha tendencia muchas veces a menospreciar los pequeños detalles, ¿no? Hace poco en una conversación personal que tuvimos tú y yo, que hablábamos de cuántas veces vamos al supermercado, por ejemplo, alguien ve algo caído en el suelo de una estantería y pasan por encima, se van y no lo recogen, ¿no? Para mí eso es un detalle ya de subestimar las pequeñas cosas, ¿no? Esas pequeñas personas son los que hace a las personas grandes.
Mira, yo te compré hace un tiempo el hecho de hacerte la cama cada día. Y es que es cierto, si quieres orden en tu vida, has de empezar por los pequeños detalles. No has de esperar a tener el gran orden si no eres capaz de ordenar las pequeñas cosas que tienes a tu alrededor y que tienes en tu día a día, ¿no?
Y es que esto va en pos de una sana autoestima. Que el lugar donde tú estás, habitas y que haya un cierto orden es una manera de quererte a ti mismo.
Tenemos algunas consultas, Patricia. ¿Quieres que paso a leerlas y a ver qué les podemos decir? A lo mejor ya se han contestado con todo lo que hemos dicho, pero bueno, vamos a ver si podemos añadir algo más.
Vale.
Laura nos dice, ¿por qué no consigo coger los hábitos que yo quiero?
A ver, esta es una opinión muy personal, ¿no? Todo depende, habría que valorar. Pero vamos, el tema de los hábitos primero requiere de un sistema, pero para mí es fundamental, fundamental esto que hemos hablado ya de la honestidad. O sea, hay hábitos que nos ponemos muchas veces que tampoco nos importan tanto y luego también para mí es importante una transformación del ser. O sea, que te conviertas ya en la persona que es capaz de hacer esos pequeños hábitos. Requerirán de un esfuerzo, evidentemente, y una rutina que es necesaria, pero tú ya tienes que ser esa persona que es capaz de llevar a cabo esos hábitos. Como tú consideres que no eres una persona que es capaz de hacer esos hábitos, pero quiere obligarse, creo que ahí hay una brecha muy importante. Entonces, lo primero que hay que hacer es, primero, ser honesto y darnos cuenta o valorar si realmente queremos llevar a cabo estos hábitos o qué es lo que queremos lograr o hacia dónde queremos que nos lleve y luego convertirnos en la persona que es capaz de llevar esos hábitos. Esto sé que resuena como muy complicado, pero al final creo que es un clic, que es importantísimo, que es necesario. O sea, tú no podrás nunca llevar hábitos de alimentación saludable si sigues considerando que eres un gordo o un desastre, o, ¿sabes? Tienes que ser ya la persona que es saludable y que le gusta la vida saludable. Entonces será mucho más fácil instaurar unos hábitos acorde a tu nuevo ser.
Esto yo creo que a Laura le va a servir. Y le va a servir a Jorge, porque también nos hace una pregunta que está muy relacionada con lo que nos preguntaba Laura y con lo que tú nos has dicho, ¿no? Y Jorge nos dice, empiezo algo con mucha motivación, pero al cabo de un tiempo ya dejo de hacerlo y vuelvo a lo que hacía antes. ¿Cómo puedo conseguir mantener esa motivación? Claro, en esa respuesta que le has dado a Laura, el hecho de decir, has de hacer una transformación anterior, yo creo que ahí puede estar el secreto del éxito, ¿no? Si consigues esa transformación interior, si consigues ser esa persona capaz ya de hacer eso, ya es posible que sí que te lo tendrás que trabajar, está claro, pero esa motivación que Jorge dice que pierde al cabo de un tiempo, pues es fácil que le sea que la pueda mantener.
Mira, es fundamental algo que también hablamos muchas veces, en esa honestidad primera que creo que hay que tener, es plantearte el por qué. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué y para qué? O sea, no, no, el poder que tiene las dos preguntas es muy interesante porque, claro, es que ¿cuál es tu motivación? ¿Para qué quieres hacer eso? ¿Sabes? Porque al final tenemos unas horas al día que son limitadas. Entonces, esto que has comentado al principio de establecer prioridades tiene que ver con todo esto. O sea, ¿de qué estás llenando tu vida y tu tiempo y para qué? ¿En qué te quieres convertir? Y ahí establecerás las prioridades. ¿Y por qué te quieres convertir en eso? ¿Cuál es tu tipo de vida ideal? O sea, al final todas estas cuestiones las abro para ver si va facilitando. ¿Cómo te imaginas de aquí a 5 años? ¿Cómo quieres estar viviendo? ¿Quieres estar viviendo en el campo? ¿Quieres estar viviendo en la ciudad? ¿Quieres tener un tipo de trabajo, otra, un tipo de relación, otra? Teniendo estos objetivos claros, es mucho más fácil establecer estas prioridades.
Dentro de esta búsqueda que he hecho en los hábitos de la gente, pues que de alguna forma consigue sus objetivos, hay uno que es la valoración de tu tiempo, ¿no? Y esto me ha resonado por lo que has dicho de que el día tiene 24 horas y por mucho que queramos, no va a tener más. Entonces, el ser conscientes, en la línea de lo que tú has dicho, ¿a qué destinamos nuestro tiempo? Yo creo que va a tener un efecto beneficioso para poder conseguir estos hábitos, ¿no? Porque, claro, muchas veces la excusa que nos damos es no tengo tiempo.
Esa además es una frase que hay que eliminar del vocabulario ya, es urgente, o sea, porque nos sabotea un montón. Una cosa es no tener tiempo y otra cosa es no saber gestionarlo, son dos cosas distintas. El tiempo lo tenemos todos igual.
No tengo tiempo, pero me paso 2 horas cada día entre Facebook e Instagram, por ejemplo.
Bueno, pero si es necesario para ti y tiene que ver con tu objetivo, porque a veces tendemos a demonizar. O sea, habrá personas a los que les viene fenomenal y es necesario, son influencer o lo que sea y necesitan pasar su tiempo en Facebook, Instagram o bien pues les relaja, vete a saber. O sea, yo no soy muy partidaria como ahora se hace mucho de demonizar, ¿vale? Pero ten claro que es necesario. Y también tienes que darte tu tiempo de ocio, ¿eh? Cuidado, ¿sabes? Es necesario, ¿con qué disfrutas? Porque al final lo único que te pide la vida es que seas feliz. Tienes que ser feliz con lo que hagas. Y yo creo que esto es fundamental. Ya le hemos dicho un poco de disfrutar del camino. No es un poco, el 10%. Disfruta de tu vida. Sí, hay que persistir, hay que, evidentemente, pero también hay que saberte dar esos márgenes bueno, de ocio, ¿no? De disfrutar de otras cosas que no sean solamente empeñar una cuestión laboral o de crecimiento, ¿no? Que pasear por el campo o estar con los amigos o verte una buena peli también es muy importante.
Sí, no, por supuesto, por supuesto. Por supuesto que no podemos olvidar eso que también nos hace sentirnos bien, ¿no?
Claro, lo malo es cuando algo se convierte en adicción, ¿no? O que está tapando algo, o es para no enfrentarte a tu propia vida, o te estás escondiendo detrás de ello, ¿no? Pero no hay nada malo realmente, lo malo es que tú te escondas detrás. Ahora vivimos en un tiempo en el que tenemos de todo, o sea, y eso es maravilloso, es la evolución. Pero escondernos detrás de la tecnología, de la televisión, es el problema, ¿no? ¿Qué estás escondiendo ahí?
Cierto, 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 Patricia. Pues no sé si quieres añadir algo o resumimos un poco lo que hemos visto, ¿no? El hecho de establecer prioridades. Para mí es muy importante esto que hemos dicho de conocerse a uno mismo también, de conocer las fortalezas y conocer nuestras debilidades, conocer nuestros saboteadores y quizá anticiparnos a su aparición, ¿no?
Sí, ser consciente un poco de ese diálogo interior, ¿no? Que muchas veces nos está limitando qué voces escuchamos, a cuáles hacemos caso. Bueno, esto todo requiere de un trabajo, ¿no? De un trabajo personal, evidentemente. Y bueno, sí, lo que tú has dicho de establecer prioridades es importante, marcarte un objetivo. Yo añadiría tener pues unos hábitos saludables, que en un momento dado he hablado yo de la dieta. Pero realmente creo que es importante para que tu mente y tu cuerpo y tu energía funcione adecuadamente, tener unos hábitos saludables, ¿no? De alimentación, de ejercicio, etcétera, ¿no? Estos hábitos te van a ayudar, aunque parezca que no tienen nada que ver con tus objetivos, luego sí van a formar parte de una manera muy positiva. Y bueno, pues poco más podemos añadir. Yo creo que al final estos son pequeñas ayudas, pequeños detalles que podemos aportar por si las personas pueden sentirse inspiradas, pero bueno, que al final la perseverancia, el creer en ti mismo va a ser fundamental en este camino que lleva a que tú seas feliz en tu vida.
Muy bien, Patricia. Solo recordar a nuestros oyentes que si nos queréis encontrar, nos encontraréis en www.igeanature.com. Y nos vemos, nos oímos muy pronto.
Hasta luego, gracias.
Adiós, Patricia. Hasta luego.